el pronóstico del clima para hoy.
Venados bailando, ardillas cantando, básicos gratis y lluvia de mangos.
Ahora viene Letras al Mango por Sonapuc.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a su programa Letras al Mango, producido por Letras al Mango, pero nuestro programa el día de hoy es...
Las Pepas del Mango. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Luis Enrique Becerra y estoy junto a...
Emma Ramos.
¿Qué tal?
Muy buenos.
Estamos ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emma?
Muy bien, aquí feliz de empezar un programa el día de hoy. Pero vamos a tener unos temas muy importantes. Tenemos tres temas, ¿no,
Luis Enrique? Tres temas importantes, sí, exacto. Primero, mira, vamos a hablar sobre el CADE 2016, pero también tenemos dos invitados para el día de hoy, así que con ellos vamos a conversar
un poquito, ¿no? Sobre todos estos temas muy importantes que está abarcando en la actualidad, que toda la gente está empezando a utilizarla. Pero así que vamos a empezar con la primera noticia, ¿te parece?
Sí, me parece bacán.
La primera noticia es acerca sobre la nueva plataforma que se está utilizando hoy en día, donde muchas personas la están utilizando para demostrar su talento, ya sea en la cocina, ya sea en el arte, en la música, en la moda.
El YouTube, el Facebook, el Twitter se han convertido en realidad ahora en unos nuevos espacios para los talentos nuevos, ¿no? En la música, en la cocina, ¿no? Uno puede ser que vaya a la web y vea tutoriales sobre cualquier cosa, ¿no? Sobre cómo hacer fotos, cómo ir al baño, cómo ir con tu perro a un spa. Todo puedes encontrar.
Es muy importante lo que estás mencionando.
Es increíble.
Sí, y es más, de repente muchas personas se sienten reprimidas y no son libres de poder demostrar ese talento. Pero qué tan interesante encuentran ese canal de YouTube, que donde ellos pueden explayarse y mostrar su verdadero talento, ¿no?
Y justamente como es una plataforma increíble en realidad para muchos talentos del mundo, el día de hoy, adivina a quién hemos traído, Emma.
¿A quién hemos traído el día de hoy?
Mira, te voy a contar.
A ver, cuéntame, una pista para empezar.
Una nomás, mira.
Una.
Comenzó a escribir cuando era niño.
Ya.
Cuando era un baby.
Sí. Y los plasmó en hojas.
Claro. Pues también. Podía plasmarlo en hojas. O puede ser que lo cantaba, ¿no?
Pero, ¿cuál fue su primera... ¿A qué año él fue el que hizo su primer... su primera...
Mira, él tuvo una participación en Pura Calle en el 2014, ¿ah?
¿Eh? Wow.
Está aquí en la PUC, en la carrera de Comunicación Audiovisual. Mira, tiene un video en YouTube con más de 1 millón
de visitas,
¿ah? ¿Eh? Es increíble. Tiene 4 álbumes.
Wow. Y tiene 154.976 suscriptores.
¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo más interesante?
Dime.
Que hablando de las nuevas plataformas, tiene un programa en YouTube que se llama De Todo y Rap. ¡Con ustedes! ¡Para todo Letras al Mango! ¡De aquí, del tercer piso de la PEC!
¡HB! ¡Bravo!
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un honor estar aquí en su programa, en serio. Una gran introducción, ¿no? No me había sentido tan bien desde hace muchos años. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos.
Bien, bueno, la verdad es que...
¿Cómo empezó HBD para ti? ¿Qué es para ti HBD?
Bueno, HBD soy yo mismo, pero la versión más la que más expongo a la gente, que es un HBD que piensa más, que reflexiona sobre las cosas y escribe lo que piensa, y también en sus blogs da su opinión acerca de todo lo que ve sobre el rap.
Oye, yo te conozco desde hace muchos años, mira.
Sí, somos amigos desde hace ya tiempo acá en la facultad.
Un tiempo, hermano. Sí. Y bueno, yo, para que sepan, ¿no? Yo le dije a él para hacer como un proyecto, ¿no? Para la web, ¿no? Pero es como que no fue mal, ¿no? Fue como un proyecto fail.
Es realidad. Que fue porque nuestros horarios no coordinaban. Nuestros horarios no, tú estabas, eran con otra persona también, era con Claudia y
como que
ella vivía por otro lado, nosotros estábamos en clases diferentes, así que no había tiempo.
Claro, sí.
Lo más importante acá es la constancia, de hecho, y si es que en YouTube no hacemos videos como los que teníamos, que no tenía videos, sí, el blog sin videos.
Pero en cualquier momento pueden hacerlo, chicos, así que solamente tratar de organizarse y llegar a un acuerdo mutuo para que puedan realizar este nuevo proyecto.
La
que todavía
y la constancia,
está en stop. ¿Sí?
Sí. Oye, ¿cómo se llama? ¿Qué es el YouTube y la web para alguien que hace rap, por ejemplo, como tú?
Es una de las plataformas más accesibles para poder difundir la música a todos lados. La música y bueno, lo que tú quieras decir, tu opinión de por sí, porque entrar a televisión es relativamente más difícil, tienes que tener otros contactos. En cambio, si es que pones tus videos a YouTube, lo puede hacer cualquiera, y si es que enganchas con un público, con la gente, te identificas o tal, ya estás dentro.
Claro, y en realidad cada uno ve lo que quiere, ¿no?
Con claro, la tú, el usuario es libre de poder elegir lo que quieren ver. En ese caso, tú te estás en el mundo de la música, del rap, y hay muchas personas que están incursionando en ese tema de la música. Pero dime, ¿cuál fue tu primer concurso en vivo así que te marcó, donde tú tenías que presentarte delante de toda la gente? ¿Sentiste un poco de nervios? ¿Te olvidaste la letra? ¿O te explayaste así? ¿Cómo fue?
La primera vez que rapeé en vivo fue, wow, ya no me acuerdo qué año, pero fue de hecho por el 2010, me imagino. Fue en Olivos y no había tanta gente, pero de hecho estaba yo con mis amigos y estábamos nerviosos. Rapeamos, pero sin duda, para adentro. Rapeamos para adentro, así como pequeñitos, nos encogíamos todos.
¿Con la gente?
Sí, un poquito. Aunque de por sí yo soy más de escribir, mucho más de escribir que de hacer improvisación. Pero la gente fue muy buena, levantó las manos y nos siguió. Y más allá de eso, se sintió genial. ¡Ah! Ya me acuerdo. Pero la primera vez que rapeé en público, en realidad, fue la mejor experiencia de mi vida. De verdad, uno de los mejores días de mi vida fue cuando estaba en el cole. Creo que estaba en segundo o tercera secundaria.
Todos los profes ahí vieron tu talento.
No, fue aprovechamos que los profes se fueron, en realidad. Y estaba la tarima ahí, y yo con dos hijos que rapeábamos, nos gustaba aprendernos las letras, rapeamos una canción de otro rapero, que no suele ser lo común, pero en esa época no teníamos letras todavía, creo, y rapeamos una canción del BCA para toda la gente del salón, y es como que llegaron gente de otros salones, y todos se empezaron a juntar. Sí, todos estaban como que levantando la mano, se volvieron raperos todos de repente, y eso fue increíble. Salimos del salón, salimos de la clase, y todos estábamos con una sonrisota, porque no sabíamos lo que acababa de pasar, y dijimos, eso tiene que seguir. Y mi amigo, uno de ellos, ahora también está metido en lo del rap, pero haciendo videoclips. Y es Dizar Producciones.
Claro, qué bueno.
Nos marcó. Esa fue la que nos marcó, sin duda.
Con el vivo, hermano, sí, ¿no? ¿Y ahí con cuántos años estaba?
Habrá sido 13 años, 14, 13, yo creo que fueron 13 años. Y bueno, pero no era el mejor rapero, para nada. O sea, me sentí como nunca, pero de hecho ahora rapeo mejor que en aquellas épocas.
Claro,
sin rapear ahora todavía, increíblemente, ¿no? Pero mejor que en aquellas épocas.
La práctica es lo más necesario que debe tener cualquier persona para poder desenvolverse, en ese caso tú, en el rap. Pero dime, ¿cuál es la intención que tú tienes al colgar este tipo de videos ahí en YouTube? ¿Cuál es tu intención de repente incentivar a las personas que formen parte de esa nueva cultura del rap, a incentivar que escriban, que se expresen, que sean libres, ¿no? De escribir lo que sienten?
Sí, definitivamente sí. Es incentivar eso y lo que siempre me ha gustado es mostrarle a la gente lo bueno que tiene el rap. Porque yo suelo mostrar en mis videos, por ejemplo, tops de lo mejor que hay. Y cosas que a mí me sorprenden, me gusta compartirlas. Y ahora también hay otro tipo de videos que ya han ido saliendo últimamente, como las videoreacciones, así, que yo me entretengo haciéndolas. Y también he visto otras videoreacciones de otras personas, y me entretiene ver a otras personas divirtiéndose. Así que yo también empecé a subir las mías, y también hay nativo éxito algunos de esos videos. Siempre intento innovar las cosas que pongo en el canal también, porque no me gusta quedarme en algo estancado.
Claro, hermano, mira, tú eres alguien que hace rap, pero que ahora tiene como un espacio en la web, ¿no? ¿Desde cuándo haces tú de todo y rap? ¿Desde cuándo tú lo has comenzado? ¿Cómo lo planeaste para lanzarlo?
Sí, yo tenía mi canal, un canal de YouTube, que no se llamaba nada, no tenía nombre. Uh-huh. Y creo que eso lo creé en el 2006, pero subía un video cada 2 años, una cosa así, un video cada 2 años, porque estaba equivocado pensando que no tenía tiempo para hacerlo. Pero siempre quise hacer algo relativo al rap. Y decía, algún día lo voy a hacer, hablando sobre rap, porque siempre me gustó conversar con mis amigos de rap. Y decía, a lo mejor puedo hacer que esta conversación sea no solo con mis amigos, sino con todo el mundo algún día. Pero nunca lo hacía. Hasta que ocurrió una cosa loca en mi vida, que tenía planeado un viaje para el verano de 2015, hace poco en realidad, para el verano de 2015, y el viaje no se dio porque me hicieron mal una operación, salió mal, me quedé en la casa, en la cama, tirado, con una aguja acá en la vena, así que me empecé a lamentar, me lamenté 2, 3, 4, 5, 6, 20, no 20, unos 13 días me lamenté, y después dije, tengo que hacer algo más productivo. Y entonces es cuando me puse a hacer los guiones de los videos que empecé a sacar desde enero Sí, desde mitad de enero del 2015. Y fue increíble cómo es que la gente empezó a pegarse, porque yo dije, a lo mejor, en el mejor de los casos, si saco videos cada semana, en un año, terminado 2015, quizá tenga 2.000, 3.000 suscriptores, o quién sabe 5.000, pero fuimos una familia de 45.000 cuando terminó ese año. Ahorita ya somos más de 150.000 los de Todo y Raperos.
154.000.
Sí, de hecho, todo se lo debo a la gente que se pega con los videos. Yo por mí solo no podría haber hecho nada.
Y lo que tú plasmas de tus canciones son temas personales, uh-huh. temas que ves en la sociedad. ¿Cuáles son los temas que tú pones en... muestras en tus canciones?
Creo que ahí sí hay una gama bastante amplia. Tengo algunas canciones que se tratan de cosas personales y tengo otras que es mi opinión sobre ciertos aspectos de la vida, por ejemplo, el consumismo, o por ejemplo, cómo el amor se convierte en un producto, o también tengo alguna canción como La locura del Sahir, en donde hago una analogía entre un cuento de Borges y una persona, cosas así. En realidad es una gama muy variada de temas, porque, como les digo, nunca me gusta encapsularme en una sola cosa. Intento probar cosas nuevas y tal. Por eso es que salen diversidad de temas en las canciones.
Mira, y en el Perú en realidad hay una movilización rap súper grande, ¿no?
Está creciendo todavía.
Claro, hay gente que se junta en los parques, en los colegios, ¿no? Y ahora, como lo de las convenciones también, ¿no?
¿Con convenciones te refieres a...? Ah, ya, la batalla de los gallos.
Que se reúne mucha gente, sí. ¿No? ¿Cómo ves esto, el fenómeno del rap aquí en el Perú?
Pues a mí me parece que está muy bien porque hace 5 años no se reunían 1.000 personas en una plaza a escuchar nada de rap. Hace 5 u 8 años. Y hace 2 años, o hace 3 años, ya comenzó acá en Lima a reunirse entre 3.000 personas, 4.000 personas para ver un evento. Es algo que nunca se había visto antes, y la emoción que se siente allí, estando de parte del público o estando arriba, es increíble. Y de hecho se nota que está creciendo, y no solo creciendo en cantidad de gente, sino que también está creciendo las técnicas que utilizan los raperos. Están evolucionando las técnicas, porque justamente como se ha dicho, que depende mucho de la práctica, y la práctica es el maestro, y acá se están formando maestros ahí, todos estamos como que en proceso de aprendizaje.
Claro, y hay como un prejuicio hacia el rap, ¿no?
Sí, también.
Por ejemplo, hay gente que piensa que el rap solamente habla sobre la violencia, sobre las mujeres, sobre sexo, sobre drogas, ¿no? Pero hay otro rap que tiene que ver con la política, ¿no? Ajá. Con lo contestatario, ¿no? Ese es lo que tú quieres hacer, tal vez lo que tú planteas.
Sí, definitivamente.
Tú has comenzado, por ejemplo, con un tema mucho más íntimo, y ahora te estás yendo más a lo que se vincula con la sociedad, con la crítica.
Bueno, el rap arrastra este prejuicio desde sus inicios, en realidad, porque nació más o menos a mediados de los 70s en el Bronx, que era un barrio marginal de Nueva York, y allí se hablaba, al comienzo, los primeros temas hablaron sobre fiestas y sobre divertirse, fumar un poco, pero después, justamente por ese contexto en que vivía la gente, empezaron a tocar temas que no podían tocar otros géneros musicales porque eran fácilmente censurados. Por ejemplo, la pobreza, la violencia. Y allí la gente empezó a relacionar las dos cosas. Ahora, ese prejuicio, en ese aspecto, tiene cierta base. Pero lo que no es verdad es que todo el rap hable de delincuencia. Hay muchos tipos de rap. Está el rap que habla de videojuegos también. El rap que habla de romance. El rap que habla de delincuencia para... como que quejándose de la delincuencia. También hay rap que habla de delincuencia como diciendo soy de barrio y tenme miedo. Hay ese rap. También hay el rap de drogas, que habla sobre dejar las drogas, y también el que habla sobre consumir las drogas.
Hay cualquier tipo. O sea, son divididos, ¿no? Los temas de rap que ustedes van a toman para poder concursar.
Sí, se han diversificado bastante. En un comienzo, como digo, habían unas temáticas como 2 o 3, pero ahora la gama de temáticas es enorme. Sí, y si es que hablamos de mí, como he dicho antes, intento comentar lo que yo tengo, algunas experiencias personales, y también lo que pienso de algunos temas. Por eso es que es muy difícil que yo vaya a hacer una canción diciendo ten cuidado conmigo, no te metas en mi barrio, porque no es mi vida.
Palazo, bro.
Claro.
Ahora, claro. En el performance, en el rap, hay como dos tipos, ¿no? El freestyle, ¿no? Y los que tienen lo de las letras, ¿no? Como tú, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, por ejemplo?
Ah, bueno, de que son dos talentos, se requieren habilidades un poco diferentes, pero hay raperos que también pueden hacer los dos. Por ejemplo, tenemos a Enciclopedia, que hace un freestyle genial y también escribe muy buenos temas. Pero en general, sí, es más que hay gente que se especializa en escribir y gente que se especializa en hacer freestyle. Los dos me parecen muy válidos y muy grandes talentos.
Yeah. Muy bien. Bueno, amigos, vamos a una pausa, pero no se olviden, antes estamos invitándolos que entren a la página web www.letrasalmango.com. Así que vamos con la primera canción de Banana del Dengue, Dengue, Dengue.
Escucha Zona PUC.
Muy buen ensayo, gente. Creo que ya se está notando nuestro estilo. Nuestro punk, psicodélico, hardcore, dance, metal.
Ya, 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 chivolo. Ya acabó su hora. Salgan de cabina. Oh.
Que nadie te saque de cabina. Nosotros sí apostamos por tu música. Escúchala todos los lunes a las 7:30 de la noche en el Demo, por Zona Puc.
Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá de lo evidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona Puc.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Corte.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción.
En Zona Puc, todo lo vemos música.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Las Pepas del Mango. Continuamos con el programa y seguimos con HBD.
Genial, este programa me está gustando bastante, claro, estoy siendo muy cómodo.
Qué bueno que te estés gustando y sobre todo que te sientes cómodo aquí con nosotros. Claro. Pero antes, queremos que nos hagas un favorcito.
Sí, por favor,
y nos cantes un poquito de tu canción.
Una canción.
Una canción.
Una canción, hermano. Mira, una de las que más me gusta es En los espejos. Así como para que te compres una chela y te la tomes solito, ¿ah?
Ya, sí. Nada que rafa.
Ahorita como que me hace nada de que... Sí, sí. Porque vos se nota que no me querés. Se nota que no, ya no hay amor.
No pasa.
Y ahora que me estoy haciendo, claro. Se me dijo el alcohol, ella no... Bueno.
No, hermano, nada que rafa. No, ya no.
No, hermano.
Nada que rafa. HBD.
Con ustedes, HBD y En los espejos.
Genial. A ver, vamos a ver. Ok.
Ella está allí sonriéndome de nuevo, pero su boca ya es otra, ya no guardo esos secretos. Era así hace mucho tiempo que se vieron nuestros cuerpos, pero vimos más que eso, tuvimos un viaje interno. Ahora es otro juego, nuestros rumbos se perdieron, luego de unos desenredos nos cruzamos para creerlo. Y esto es una pena, pero teníamos que hacerlo, puesto que a falta de pruebas no aceptábamos perdernos. Caminamos esas calles que caminábamos antes, pisamos los mismos parques. Encontramos mil espejos y en cada uno de ellos se mira y se arregla el pelo. Se acercan nuestras vistas, no es que tengan agua, pero se apagó la chispa. No crucemos más miradas, mejor crucemos la pista.
Es una canción de un minuto, chicos, aquí, así que aquí acabado. Me encanta el final de esta canción, porque siempre como que uno espera que siga, ¿no? Uno espera,
claro,
que siga.
Y acá. Sí. Mucho, que le mete un breakdown. Hermano, sí, muchas gracias, Kit. Muchas gracias.
En muchas gracias, HBD, por permitirnos. Es un honor que hayas estado aquí en incursionar nuestro primer programa aquí en Las Pepas del Mango. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa.
Bien, ¿qué es lo que se viene para el futuro? ¿Qué estás haciendo, algún disco? ¿Cómo vas con los temas?
Sí. Estoy escribiendo unas cosas nuevas que espero rapearlas pronto en eventos. Espero que salga este año, pero lo veo difícil, la verdad. Yo creo que va a salir a comienzos del próximo año, porque son unas 10 canciones que ya tengo los temas. Algunas las tengo avanzadas, pero todavía falta darles las últimas rimas, los últimos retoques. Pero ahí vienen, así que hay mucho más de todo el rap, mucho más HBD. Y el honor es mío de haber estrenado con ustedes este programa. Espero que les vaya
gracias.
Muy bien.
Gracias.
Muchos éxitos.
Oye, men, y mira, para cualquier tema, para cualquier cosa, vienes nomás, ¿ah?
Sí. Ya, sí, no, en cualquier momento aparezco. Ya abro la puerta y entro.
Te abro la puerta nomás. Sí,
sí. Y ingresas.
Todos los viernes de 2 a 3, hermano, ¿ah? Tú ya como que sabes ya cómo,
genial,
cómo poder hacer.
Vienes, claro, y nos presentas la primera canción de tu álbum que vas a presentar en ese momento. Ya, claro, genial. El álbum nuevo.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias, HBD. Bueno, amigos, vamos con el segundo tema muy interesante el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre CADE 2016 por la educación, ¿verdad, Luis Enrique?
Sí, en realidad, el CADE 2016, que ha tenido como nombre la educación fuera de la caja, ¿no? Tuvo el inicio el 8 de septiembre, o sea, ayer, y culmina el día de hoy, el 9, ¿no? Hay muchos temas, ¿no?, que se vinculan con el CADE, ¿no? Por ejemplo, El primero es que se dice que se quiere vincular a la tecnología, ¿no? A las redes, con la educación, ¿no?
Claro, son nuevas propuestas que están utilizando hoy en día, porque en verdad Perú está en una situación crítica donde la educación no sobresale, ¿no? Muchas, en verdad,
30 años
muchísimo tiempo, y muchas personas de repente, bien puede ser que aquí en la ciudad, ¿no? Sí tenemos ciertos, como así decirlo, privilegios de educación, pero que no son los mejores, pero ¿qué son de esas personas que no viven, lamentablemente no tienen ese apoyo, no tienen esa oportunidad de poder estudiar?
Claro, hay un punto de vista un poco centralista, ¿no? Porque cuando se habla de las tecnologías y de los que la tienen, tal vez sean estas clases medias que tienen un celular o una...
laptop, una computadora.
Claro,
una laptop,
o que tengan luz en su casa, ¿no? O, y bueno, acá tengo como dos puntos, ¿no? Que se han mencionado. Que son por parte de Leticia Malaquio, quien dijo que hay que debatir la política educativa, no, eso está bien, y hay que acortar las brechas, porque tenemos 30 años de atraso. Aquí hay muchos temas, ¿no? Porque se habla sobre las tecnologías, ¿no? En realidad, muchas veces el CAE y esos, estas convenciones caen en lo que todo el mundo piensa, ¿no? Tiene que haber un cambio, y sí, pues tiene que haber un cambio, pero ¿qué es lo que pasa con esas brechas? ¿No? Se está hablando de vinculada a la tecnología, ¿no? Con los niños, con los jóvenes, pero se está hablando de niños o de jóvenes que son de ciertas clases, o sea, son una parte de los niños y una parte de los jóvenes que viven aquí en el país. Y en realidad, por ejemplo, en el año 2007 hay un precedente que es muy grave, ¿no? Uh-huh. En el gobierno de Alan García, el ministro de Educación, José Antonio Chang, dijo que se podría marcar un hito con el hecho de que se le den una 40.000 computadoras.
Wow.
a los niños que no tenían tantos
recursos,
ingresos, ¿no?
Ingresos
de los Andes, ¿no? Pero en realidad esto es un cambio, o sea, que tú le des una computadora a un niño, ¿hará que le produzca algún bien? Si no tienen todo un sistema, por ejemplo,
previo antes,
claro,
¿no?
¿Qué hace, por ejemplo, que se den cuenta de la ciudadanía, de los problemas que hay aquí en el país? O sea, no solo es que se le dé una
laptop,
computadora a un niño, ¿no? O que la tecnología sea lo único que salve los problemas que hay aquí en el Perú, ¿no?
Sí.
O sea, hay
eso de ahí, lo que está pasando hoy en día es de hace mucho tiempo, lamentablemente, sí. Pero todo lo primero que deben hacer es hacer un buen plan educativo para todos esos niños que merecen una educación de calidad, ¿verdad?
Claro.
Empezando por los profesores, porque hay muchos profesores que no deberían ser profesores, lamentablemente.
Sí, ellos, claro.
Tener una excelente... deben tener una excelente malla, donde deben empezar a ver cuáles son los temas importantes que deben enseñar a esos niños. Donde muchas veces vemos que esos profesores no dan todo de sí, no se ve esa parte que donde ellos participen, donde incentiven a los niños que deben seguir estudiando, donde incentiven de tener una educación de calidad, donde incentive que esas personas quieran seguir estudiando y progresando, porque no vemos eso hoy en día. En los colegios, lamentablemente, no lo vemos. Y si no hay una buena educación desde un principio, que es la base, imagínate qué va a hacer más adelante esas personas. Muchas personas, ¿qué es lo que buscan? Un trabajo donde no son bien pagados, donde sufren.
Que los explotan.
Que los explotan, es la verdad, ¿no? Y entonces la oportunidad debe ser para todos, no para solamente una clase social, o para cierto lugar, o para un grupo pequeño.
Claro, y en realidad todo es un círculo, ¿no? Porque si tú tienes a un pueblo, ¿no? Que no ha sido educado bien, en realidad, en el futuro van a existir ciudadanos que no se vinculen con el país, que le tengan como un resentimiento al Estado que nunca hizo nada por ellos, ¿no? Y lamentablemente los problemas mucho más graves, ¿no? Son con las clases bajas, ¿no? Que obviamente no tienen los recursos
necesarios
para pagar una educación con calidad
privada.
Y aquí es como que se piensa que la educación en el Perú es un privilegio, y eso es algo muy malo, ¿no? Ahora también que se hable también sobre las lenguas indígenas, ¿no? Que evidentemente al incluir las tecnologías yo no sé cómo podrían hacer ahí, ¿no? Uh-huh. Con este caso.
Sí, hoy en día sí están las personas que hablan quechua, guaymara, existen en algunos libros educativos donde están el idioma de ellos, ¿verdad? Porque es lo que quieren esas comunidades, de que no se pierdan su idioma, que sigan sus orígenes. Pero también en realidad hay que ver también que hoy en día hay ciertos idiomas que se prevalecen más acá en el país, no solamente en el país, sino en el mundo. Exacto. ¿No? Y también es necesario que también las personas que no pertenecen a esa comunidad, ya sea de quechahablantes o aymaras o chanincas, conocer también nuestra cultura, saber que de esos idiomas, para poder tener una comunicación y formar ese grupo y estar unidos, sobre todo unidos, porque si bien nosotros hablamos español y no entendemos a un quechohablante, no entendemos a un chaninque, y eso es necesario de poder integrarnos y buscar una solución ya para la educación.
Sí, y que se le dé el valor, ¿no?
El valor necesario, lenguas. Sí.
Que no simplemente se piense que el español es lo único, ¿no? O el inglés es lo único,
sí.
¿No? Sino que se le dé como un valor y que se les respete mucho. Porque obviamente somos un país intercultural.
Sí. Entonces, muy bien, amigos. Los invitamos a todos. Si te interesa estar en un área particular, ya sea para camarógrafos, community manager, productor de multimedia, editor, columnista, esta es la propuesta necesaria para que salga todo tus propuestas a la luz. No dudes en escribirnos en buzón@letrasalmango.com. La convocatoria ya empezó, así que estamos esperando tu correo y los esperamos con ansias para que puedan formar parte de ese grupo tan importante que es Letras al Mango, ¿verdad?
Claro, hermano.
Muy bien, vamos a un corte y regresamos aquí más en Las Pepas del Mango.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
De datos caletas e información de la historia del deporte rey.
Todo eso lo encontrarás en Toco y Medardo.
Con Guy King y Eduardo Sani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Muy buen ensayo, gente. Creo que ya se está notando nuestro estilo. Nuestro punk, psicodélico, hardcore, dance, metal.
Ya, chibolo. Ya acabó su hora. Salgan en cabina.
Que nadie te saque de cabina. Nosotros sí apostamos por tu música. Escúchala todos los lunes a las 7:30 de la noche en el Demo, por Zona PUC.
Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá del evidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en
corte,
Zona PUC, todo lo vemos música.
Continuamos con el programa Las Pepas del Mango. Y bueno, Emma, ahora, ¿qué es lo que hay para este bloque, por favor?
A ver, te voy a lanzar la primera pepa del mango.
A ver, ¡au! Cuidado, por favor.
Es un tema muy interesante, personalmente a mí me encanta. Vamos a hablar sobre moda, ya que desde 1990 el mercado peruano ha vivido esa nueva... Esta nueva sobre el mundo de la moda, donde hay un ha habido un crecimiento económico hoy en día y ha generado un mayor consumo en las industrias de la moda. Pero esa nueva carrera, adivina dónde va a estar, esta carrera de la moda, del arte.
Tiene que ver con el textil,
con el diseño,
¿no?
textil.
La identidad también,
sí,
¿no?
Aquí en la Universidad Luis Enrique.
Increíble.
Aquí,
¿Cuál es el nombre de la carrera?
Arte, moda y diseño textil. Aquí en la PUC me parece algo muy importante, donde muchas personas, si bien te están buscando universidades donde estudiar, esta es la oportunidad hoy en día para venir a estudiar acá en la Universidad Católica, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, entonces hoy día vamos a hablar un poquito más sobre esa nueva carrera que está iniciando acá en la universidad, donde se va a desarrollar una visión muy integral acerca sobre la creación, la difusión, la gestión del diseño y de la moda, donde van a explorar muchos componentes, ya sea culturales, estratégicos, creativos y sobre todo comunicativos, ¿no? Donde muchas personas sepan la realidad de la cultura acá del Perú y cómo lo vamos a difundir, ¿mediante qué? Nuestros diseños de moda en la ropa, ya sea en la joyería, en los calzados, en diversas cosas que incluyan que sean toda de la moda. Así que, sobre todo, lo que están haciendo acá en la PUC es valorar esa sustancia del patrimonio peruano textil, ¿no? Uh-huh. Donde muchas personas, si bien son diseñadores, siempre se inclinan por ver el lado internacional, ¿no? Uh-huh. Y valorar esas cosas, ¿no? Internacionales. Pero, ¿no? ¿Qué pasa acá con el Perú?
¿Qué es lo que está pasando
sí,
aquí con el tema de la moda?
Acá tenemos uh-huh. cosas muy diversas culturas donde podemos mostrar lo bello y lo lindo que tenemos. De repente no son muy conocidos y están muy escondidos, pero podemos expresarlo mediante la moda y que mucha gente vea y valore eso, ¿no? Nuestra industria textil peruana.
Mira, Emma, como te gusta tanto la moda,
a ver,
adivina quién vino el día de hoy.
¿Quién?
Viernes.
Viernes, ¿quién?
Primer programa de Las Pepas del Mango.
Mira, a ver.
Yo como que te voy a dar algunas pistas, mira.
Ya.
Ella es una fashion stylist y makeup lover. O
wow.
sea, una estilista de moda y amante del maquillaje.
Wow.
Ella ama dormir.
Yo también.
Mira,
yo
imagínate. Ya. Y todavía ella se imagina como un arcoíris andante.
Wow.
Para que veas. Pero también.
Ya.
The most important thing.
Okay.
Es que ella es la redactora de Letras al Mango y también tiene un blog que se llama Cat Chic.
Wow, a ver.
Imagínate.
Ya sé quién es.
Espero que
suena.
Lo adivines, por favor.
Sí,
espero que lo adivines.
Lo bueno es que ella forma parte de ese grupo tan lindo que es Letras al Mango, uh-huh. donde estamos nosotros. Y ella es Claudia Torres. ¡Bravo, Claudia! Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Claudia, bienvenida, es un honor tenerte aquí. Estamos abarcando un tema muy importante, no solamente el gusto de nosotras, de nosotros tres sobre la moda, sino también de muchas personas que hoy en día quieren saber un poquito más qué es lo que está pasando aquí en la universidad uh-huh. sobre esta nueva carrera que es de diseño, arte y moda textil acá, sí. acá en la PUC. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Bueno, la carrera recién está comenzando. Eduardo Nero ha sido el que ha hecho de esto un sueño realidad. En verdad ha tenido un proceso de muchísimos años y creo que lo más importante es que la universidad busca diferenciar de las demás academias de moda, como pueden ser muy reconocidas, pero la universidad lo que busca es tratar de darle el beneficio agregado sería que puedes interconectarte con diferentes carreras. Por ejemplo, Eduard en su última colección con Amaro Casanova utilizó la sala Veo y hizo un ¿cómo se dice? Buscaba.
Como una muestra.
Ajá, ¿no? Hizo una muestra de exactamente las joyas que utilizaba en la inspiración que tuvo, ¿no? Para eso necesitas ingenieros mecánicos, gente que pueda ayudarte a diseñar, a poder entender esto y también es un proceso de investigación que él tiene que necesita no solo de un diseñador, sino también de personas que puedan ayudar en el equipo de investigación, sociólogos, diferentes cosas, ¿no?
Y sobre todo en la producción, en el momento de poder
claro.
producir eso de
uh-huh.
aquí, ¿no, Claudia? Sí, es a mí me parece genial de que Edward Venero haya planteado esta propuesta acá en la universidad. Si bien hoy en día una persona que quiere estudiar diseño sí hay, pero en institutos
uh-huh.
y en universidad muy pocas. Sí, al menos aquí en el Perú no hay. Y qué bueno que la PUC esté dando esta oportunidad a muchas personas que quieren estudiar una carrera universitaria sobre la moda, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad? Y cuéntame, y más o menos, ¿qué más fue lo que te contó Edward Venero?
Bueno, hablamos bastante sobre la idea que él tiene de diseño, porque en realidad uno puede escuchar moda y dice, ya, la prenda, la ropa, pero en realidad su visión es tan amplia, es tan social, él cree que necesitas muchísima investigación, como en cualquier carrera, ¿no? Para presentar algo, un buen producto final, él se toma bastante tiempo en el proceso de investigación, él necesita buscar gente que lo pueda ayudar, entonces es algo más ya que pasa simplemente de la confección de la prenda a toda la cultura que viene detrás, ¿no? Nosotros, bueno, la última colección que hizo fue inspirada en India y también en nuestra cultura. Fue una mezcla de ambas y él nos comentaba, es su primera colección que fue para mujeres, y me comentaba que sí le costó bastante como que trasladarse de moda masculina a femenina.
Claro, y a veces uno piensa en la moda como un concepto que se globaliza, ¿no? O sea, hay solamente una moda en el mundo, ¿no? Todos se ponen tacos, todos se ponen el top, ¿no? Pero él en realidad, como tú lo has dicho, habla sobre la identidad. Claro, o sea, cómo hacer una moda que se vincule con el país. Y hay como un video también sobre las esterilizaciones forzadas.
Sí,
también, ¿no?
Justo.
¿Puede ser que nos cuentes algo sobre
ello? Sí,
ello,
justo el día que después de la entrevista con mi fotógrafa fuimos a recorrer la muestra y a tomar las fotos, y ya le había visto la muestra, ¿no? Pero me llamó la atención la confección de Lucía Cuba, que es una diseñadora también peruana, pero no me había detenido bien a darme cuenta de los detalles. Ese día me paré para ver el video que estaba al costado y en realidad quedé súper tocada con lo que se muestra. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, pero es un video, es una entrevista a dos señoras que sufrieron la esterilización forzada.
Wow.
Y ellas cuentan, ¿no? Cómo fue el que las personas las venían, las buscaban, la tenían a todos en una lista, las buscaban, las llevaban al centro médico, ellas mismas no querían, les decían que no quería, y el doctor, que para eso eran practicantes, la señora dice que eran niños, que en verdad era un cuarto así sin ningún método de salubridad, y que a pesar de que ellas se negaban, las cogían entre varias personas para ponerles la anestesia, y cuando ellas ya no, cuando despertaban después de la operación, se encontró en una habitación que estaba llena de mujeres gritando, todas asustadas, que se despertó y todas estaban tiradas en el piso, que ni siquiera habían tenido una camilla ni nada.
Y eso en realidad es un shock, ¿no? Porque siempre hubo un vínculo de la moda con la élite, ¿no? Siempre como que se pensó que solo los que tienen plata pueden estar con un vínculo hacia la de la moda, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que piensas sobre ello?
En realidad, no, es... Si bien, sí, es verdad, hay un estereotipo de moda con clases altas, pero esta diseñadora a mí me la admiro muchísimo, en verdad, porque su trabajo es tan social. Ella misma fue la que hizo la entrevista a estas personas.
Wow.
Entonces, tú ves y te das cuenta de que nada que ver, la moda es tan amplia, es un aspecto tan social, no sé,
integradora también,
claro,
¿no?
Que abarca todo el mundo, y el hecho de que hay alguna élite que siempre está más interesada es porque de repente las personas normales, no sé, no, como puedo ser yo, ustedes, no, a veces no tenemos ese interés porque no nos lo han inculcado, ¿no?
Claro,
entonces sí,
me parece muy interesante lo que nos estás contando, de verdad, Claudia. Invitamos a todos ustedes, oyentes, para que puedan ver más allá de lo que pueden encontrar acá en la PUC, sobre todo esa nueva carrera que está incursionando en la universidad y está dando la oportunidad a muchas personas que están interesadas en la moda, ¿verdad, Claudia?
Sí.
Y entonces, amigos, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Les recordamos que visiten nuestra página web www.letrasalmango.com. Muchas gracias, Claudia, por venir. Es un honor tenerte aquí en el programa.
Gracias.
Nuestro primer programa de las pepas del mango.
Ahí está. Yo soy una de las pepas del mango. Bueno, muchas gracias en realidad por el día de hoy. Fue súper súper lindo estar aquí.
Entretenido, espero que les haya entretenido.
Hayan reído un rato.
Sí, muchas gracias, amigos, hasta luego.
Ya nos vemos el próximo. No, creo que ya el próximo viernes a las 2, por favor entren a su compu para que nos escuchen.
Sí, claro.
Muchas gracias, chicos.
Gracias.
Gracias.